diner, favor.
¡Saludos, cinéfagos! Esto es Holocausto Cinéfago. Estamos en un nuevo Rage con el infame Rufín Granuja, tipo parcial del Ángelo, canal ilustre, motorizado, más tranex, pero de conocida, atribuciones ajenas y ludopata punyabi, tipo parcial Franchi, con un bucle secreto cabanchel alto, mejor que el bajo, que emite en riguroso diferido, viajando a la velocidad absurda de la luz porque se le podcast de los 9.000 de euros. Y el escuadrón suicida del Frente Popular en Jesús, Brady, Judeo, Jurásico, Ciberpunk, Carro de San Nicolás Cage, Birman y Birman, que se transforman en ilustres, Ángel, Franchi, y el Ángelo, pues el infame Rex. ¡Esto es Holocausto Cinéfago, señora!
Paparruchas. Bienvenidos a un nuevo programa de Holocausto Cinéfago.
¡Ya! Yeah. Bueno, hemos probado, ya sabéis que cada vez, cada año, has visto que he dicho, estamos en un nuevo Rage, porque has visto que sin querer, cada mierda que hacemos en cada programa, pues la voy estirando un poquito, como Shackludos, Cinéfagos y demás. Este es un programa especial por varios motivos.
Llevamos sin grabar programa un montón de tiempo.
A ver, según el comunicado oficial de la gerencia del Costo Cinéfago, es porque es un programa de culto, ¿no?
Claro, tenemos que... O sea, si lo hacemos todas las semanas, pues la gente ya se cansa de él.
Claro, hay otros programas que están empezando a hacer muchos programas de podcast y decir que ya lleva varias temporadas, pero ninguno lleva 6 años como nosotros dando por culo al personal desde el 2013.
Además, podemos decir que hemos hecho pues como las bandas de rock y tal, que nos hemos separado y ahora estamos de una gira de reunión.
Eso es, eso es.
Y vendemos más caras las entradas.
Eso es. Pero que sepáis que, bueno, lo que está haciendo Fuego nunca ha parado porque el ilustre Franchico, pues ya es un hombre muy ilustre en la revista Mutaciones, y también he sido mercenario en su revista, con lo cual, sí, da igual. O sea, al final...
Y el infame Angelo Kenlani está de mercenario en un podcast...
Varios.
...llamado La Boca del Cinéfago.
Estoy en el Cuboverso, el Cuboverse, que es un poco como el de Hellraiser, que está en La Boca del Cinéfago, donde manda una sección de Caspa Movies, donde he esparcido la palabra de Holocausto Cinéfago.
Sí.
O sea, he mencionado nuestros programas y demás. Porque digamos que aquí es cuando queréis lo hardcore, aquí cuando queréis ya latigazo en vena... Porque en aquel programa me deja... Hablo 10 minutos.
Pero
aquí
es cuando... En La Boca del Cinéfago y Almas Oscuras.
Sí, en La Boca del Cinéfago, que hablamos más o menos de actualidad. Y ya en Almas Oscuras, donde tengo la sección Caspa Movies, que hablo de pelis que habéis escuchado aquí, obviamente, con el Mr. Franchico y el Caballero que lo hay. Y de momento así, porque se ha hecho un poquito del lío.
Y además... va a empezar, o ya ha empezado, un nuevo canal de YouTube, aunque es el mismo de siempre, pero va a empezar a hacer, subir críticas.
No, ya ha empezado. Sí, no me cuentes películas, pues me he lanzado a vídeo. Entonces ya esperaba hacer un formato, yo quería hacerlo hace tiempo, pero dije, bueno, voy a esperar, y dije, pues me he lanzado. Sobre todo porque el ilustre Franchico me quiso picar hace un tiempo para que hiciera un programa del misterio,
¿sí?
Que ese programa del misterio se va a hacer, pero la idea es grabarlo como una temporada de 13 capítulos de... tal cual, y luego ir colocando, porque el problema es la periodicidad, como le ha pasado en los programas de culto del Ilustre Franchico.
Pues nada.
Pero el Ilustre Franchico me ha picado otra cosa. No diremos, porque tenemos algo en la cazuela. Sí, le he prometido a Federico que no iba a decir. Lo siento, ya me conoces. Tenemos algo en la cazuela. No vamos a decir qué es, esa porque, expectativa.
Porque al final no lo haremos.
Da igual, cuando vengo a robar, sino a pedirle cosas a su casa, pues mientras él está esperando, pues algo hay que hacer, ¿no? Entonces tenemos algo en la cazuela, pero os ponemos un reto, ya que estamos de aniversario. No vamos a revelaros, vamos a ver que, si volvéis a entrar en los programas. Queremos ver que subida de visitas, que lo va a ver el ilustre Franchico. Y luego, si no, lo diremos. Y un día de esto, pues ya lo comentaré.
Bueno,
6 años, por Dios.
Llevamos mucho tiempo planeando este programa, el número 88.
¡88! ¡Hi!
Y claro, el 88 pues siempre está asociado a la letra H, la letra 8 de... La letra H8 del abecedario y siempre pues con los nazis y demás, el Heil Hitler, la doble H.
Antes de empezar el programa.
Sí.
Te lo voy a dar ya, porque antes me ha dado mi regalo de aniversario, que es cerveza caducada, pero solo por unos meses. ¡Y pan! ¡Que lo tengo
que para me aquí! He hecho sangre abriéndola.
Es verdad. ¿Dónde está el pan? ¿Has aprecio el pan? Yo tenía el pan para aquí.
Ángelo, te lo has comido, no sé, tú sabrás.
No, tenía la bolsa por aquí. Y ya te doy mi regalo aniversario. Toma.
A ver.
Realmente lo tengo desde hace unos meses, ¿vale?
¡Oh, Dios mío! Es un anillo de campeón de la NBA.
Lo tengo desde hace unos meses, porque a él le gusta el básquet, pero... En esos meses lo tuvo un prestamista también y luego ha vuelto a mi poder.
Oh my god, del 2K18.
Claro, por eso pues te decía que lo tuve hace unos meses, pero.
Me queda grande en el dedo en el dedo gordo me queda grande.
pero... A mí me da que se lo ha puesto el prestamista, pero lo he conseguido recuperar.
Perfecto, muchas gracias, Angelo.
Claro.
Yo creo que están los regalos son acordes, o sea, una cerveza caducada, un anillo del 2K18. Me parece que son, pues eso, perfecto.
Espera, que voy a vomitar la cerveza.
Pues eso. O sea, lo que nos merecemos.
Es que son 6 años, ¿cómo iba a venir con la mano vacía? Bueno.
Claro, es que además es eso, ¿sabes? Nuestro programa 88 es el 6º aniversario del programa, que me parece que hacíamos cosas antes en los aniversarios, pero ya sudamos
sí,
de todo.
Sí, de más, ya.
Y pues eso, decíamos que llevamos como 2 meses planeándolo, lo que no quiere decir que llevemos 2 meses preparándolo.
También.
Porque yo me he visto las películas ayer y antes de ayer.
Sí,
bueno, y hoy.
Y yo me he visto mis pelis, más las de él, y dejé un par que sabía que eran las más épico-decadentes, que además las he dejado para el final, las he dejado preparadas, digo, las voy a ver a última hora también, porque es que es para tenerla fresca.
Claro, o sea, vamos a hablar de pelis de nazis, como ya hemos dicho, pero recordamos que tenemos ya un especial de nazis locos, de pelis de nazis con viajes en el tiempo, con zombies, con cualquier cosa que se os ocurra.
El 25 Reigns.
Y ahora será la segunda parte de ese especial, en el que hablaremos de otras 8 películas, también, pues eso, de películas de nazis, también aprovechando un poquito el auge de gente como Angelo, de extrema derecha y demás.
Ahora, yo solo opino que el Estado no tiene que intervenir en nada, que nos tiene que dejar ser libres para que el mercado se regule solo. Pero bueno, que ojo, que eso si un anarquista me oyese dijera, ¡guau, no queremos ver al Estado tampoco! Realmente...
Yo lo que sí estoy a favor con Vox y estos programas es que gente como Angelo no debería entrar en España.
¡Tarde!
Pero bueno, vamos ahí. Y vamos a empezar con una peli española.
¡Hostias!
Una peli española de 1984 que se llama Yo amo a Hitler o I love Hitler.
Ah, amigo.
Su título internacional.
¿De 84?
Es una peli que tenéis en YouTube prácticamente entera. Falta al final, que no es importante. O sea, se puede ver por otro lado, pero ya os diré por qué no es importante. Y es una película dirigida y escrita por Félix Barón, que es un tío, es un nombre falso.
Ah.
Pues el verdadero director es Ismael González, que supongo que le daría vergüenza estrenar lo que estrenó, y se puso el nombre de Félix Barón pues para disimular un poco. Y está protagonizada por Emilio Linder, que Emilio Linder es un clásico del fantástico español, colaborador de las pelis de Juan Piquer Simón, de la peli de Slugs, de Babosas Asesinas, de La Grieta, salía en Al Salir de Clase. Salía.
¡No jodas!
Yo no he visto la serie, pero pone que participó como en 200 episodios.
¿Qué dices?
Así que sería pues algo... O profesor, o...
El Hospital Central.
O el director, o algo de la de Estado por aquí. Pues el director o el profesor, yo qué sé, yo no vi la serie. Mira, aquí. Víctor Daroca. Pues no sé, ¿qué queréis que os diga? Y en fin, pues es una película también... bueno, os cuento. Es... Angelo lo dice mucho. Yo lo voy a decir también.
¿El qué?
Creo que es la peor película española que he visto en mi puta vida. ¡Ja, o sea...
Gracias, Fran, gracias.
Es una putísima mierda.
O sea, para que lo digas tú.
Pero mierdón. El Emilio Linder, en la película es Emil von Linder, y es un alemán que habla perfecto español y que tiene un grupo, no sé si de neonazis o de pacifistas de estos que van cazando nazis una vez pasada la Guerra Mundial.
Ah, los cazanazis sí.
Pues no sé qué, no sé realmente qué es lo que son. Pero descubren que Hitler no murió en la guerra, lo típico, viajó a España y vive en Toledo como un comediante de teatro. Entonces van a buscarle.
O sea, Urdazi.
No, ha dicho quién es.
Ah, vale.
Va a buscarle y llega a una, pues eso, a una obra de teatro donde está actuando y te cuento cómo es la obra de teatro.
Vale, sí. O sea, esto hay que escucharlo.
Es un violinista. Es un tío así, muy barbudo, con pinta de mago de peli de espada y brujería, que pues eso, que está tocando el violín y cuando toca el violín, una bailarina baila. Cuando para de tocar el violín, la bailarina se para. Pues como una caja de música, pero con personas.
Vale.
Pues eso, llega de repente Hitler, que es el abuelo de Máquina Baja, disfrazado de Charlotte. Llega, mata al violinista,
¿qué dices?
Se pone él a tocar el violín.
A ver, lógico, sí.
Dice, ¿A cuántas me voy a violar yo con esto? Hacen lo que yo quiero. Y además de atraer a la chica, atrae también a un travesti que le dice, ay, hombre, tón, hazme tuyo, no sé qué, que es Paco Porras.
¡Qué cojones! Espero que lo hayas comprobado.
Sí, sí, sí. Parece. Metidos en IMDb, es Paco Porras.
Vamos a ver, pero tiene carrera IMDb, o sea, tiene carrera Paco Porras.
Mira, Paco Porras,
¿qué cojones?
Travesti del teatro.
La madre que... Dios.
O sea, travesti, ha salido, pues eso, en las pelis de FBI, de...
O sea, baja, o sea, que Cárdenas no tiene nada que ver, o sea, este ha trabajado mucho antes. O sea,
bueno, vamos trabajado en cuatro, en tres pelis, tampoco...
Sí, 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 pero fíjate, de Yo amo Hitler, que además lo dice, travesti teatro, de ahí a FBI, y luego Magical Boy, que no sé de qué será.
Pues es una parodia, parece, de Magical Girl. Por lo que parece, vamos. Y, pues nada, o sea, se acaba la obra de teatro y va el Emil von Linder este y le dice, hola, el actor dice, hola, soy Juan Pérez. Dice, no, tú eres Hitler porque lo sé,
pues,
yo.
Juan Pérez no es uno de nuestros seguidores.
Tú eres Hitler porque lo sé yo, porque no sé qué tal. El abuelo de Máquina Baja, que es Lázaro Escarceller, si lo buscáis, es la hostia. Y ahí empiezan un viaje, no se sabe muy bien a dónde ni por qué. Pues el Emilio Linder, el abuelete este, el mago con barbudo y una marioneta que usa el mago barbudo, que es una marioneta de Hitler, que habla, le ponen discursos de Hitler en alemán para que salgan por su boca y además de vez en cuando habla en español diciendo ¡ja! ¡Vaya maricones! ¡Ahí va! Francisco Franco le conocí yo, wow, le hubiese machacado los huevos, vaya cazurro gallego, no sé qué, tal. Y está todo el rato ahí, pues, soltando cosas nazis y dando por culo.
Es lo único bueno de la película.
La película es como sketches de ellos tres, ellos cuatro, hablando en algún sitio al azar, ahora un descampado, ahora un cementerio, van al cementerio de Almudena y van a la tumba de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE.
¡Mierda!
No era.
Cachlada.
Van a una especie de sótano del Museo de Cera y se ponen a hablar ahí con la esta de cera de Reagan, de...
¿Qué dices?
De, sí.
¿Se van al Museo de Cera? Que, hostia, ha sido un grosso, pero ahora que lo piensas.
O sea, es acojonante. Y mientras, de vez en cuando, meten metraje real de la Segunda Guerra Mundial, de las juventudes nazis, de imágenes de batalla...
Por rellenar.
Que no vienen a cuento... Vaya gallo me ha salido y las meten ahí pues, por medio. Por eso digo que el final, faltan los últimos 10 minutos así en YouTube, pero los últimos 10 minutos es un desfile militar que le hicieron a Hitler por el aniversario y no sé qué, que no tiene nada que ver con la trama y que bueno, y que lo sacan ahí. No quiero contar tampoco mucho más porque, pues bueno, por el que la quiera ver, pues...
Que la quiera sufrir.
Pues bueno, tampoco voy a hacer mucho más spoiler, pero en serio, o sea... Ni viéndola, sabéis que YouTube te deja verla también más rápido, a uno, ni viéndola rápido, o sea, es que viéndola rápido, pasando por encima los tramos estos de metraje encontrado, dura una hora y aún así se me hizo larguísima, o sea, vaya putísima mierda, o sea, es que, madre mía, por supuesto hay pulsión también, sale por ahí una Eva, que no sabes que no se sabe si es hija, si es ella, si no sé qué, y se despelota y se lía con el muñeco y con el protagonista. Y,
bueno, con el muñeco.
En fin, hay que verla.
Yo, por cierto, tengo mucha pulsión en mis películas, como tenía que ser, obviamente.
O sea, en serio, la peor, pero malísima, pero sin ningún sentido. Los actores están doblados, o sea, el audio no son la voz de los actores, sino otro... Bueno, en fin. Me gusta, ¿cómo era? Amo a Hitler, yo amo a Hitler. Pues no me extraña. con la siguiente película, Ángel.
Vale.
Pasamos de... pasamos de Félix Barón...
A Joel Schumacher.
Ah, lo mismo.
Que bueno, Joel Schumacher ya sabes que hizo la Batman y Robin. Con lo cual...
Ah, es... qué bien.
Batman y Robin y Batman Forever, con lo cual es un...
Bueno, Batman Forever a mí me gusta, ¿eh?
Vale, pero
ojo,
hizo,
cuidado.
Pero sale, hizo Batman y Robin.
Sale Jim Carrey, o sea que no me puede no gustar.
Obviamente. Ya la portada que la estamos viendo, Fran no ha visto la película, voy a ser un calvo con la esvástica cortada por detrás. Y os tengo que reconocer que la película es seria. O sea,
es Blood Creek.
Blood Creek.
La masacre de Town Creek.
Sí. Es desde el año 2009 y cuando yo os diga el repartazo que tiene, o sea,
bueno,
para que os hagáis una idea, Superman se enfrentó a Magneto en esta película. Y yo pensaba que a Michael Fassbender, que ahora lo voy a comentar, le habían metido por meter. No, está hasta el final. Os cuento.
Hostia.
O sea, tiene un repartazo. O sea, Michael Fassbender, o sea, sí. Hitler le envía a unos cuantos científicos a que se infiltren en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta es de las grandes teorías que nos gustan en el Holocausto Cinéfago. La primera de ellas es que los vikingos estuvieron antes, obviamente, que Cristóbal Colón en Estados Unidos.
Sí, claro.
Bueno, por los vikingos se llevaron sus cosas malditas como runas para poder traspasar la inmortalidad. ¿Cuál es el problema? Que esas runas sí te permitían volver a vivir o alargar tu vida, pero te transformaban en otras cosas.
En zombies. Nazis.
Ahora lo diré, vale. Porque tiene su aquel. Entonces, enterraron esas runas, que encima lo mezclan un poco con la mitología nativa americana, así que es un mix tremendo. Y va el Michael Fassbender, y en granjas que son realmente de alemanes, con lo cual les acogen. Pues un poco al inicio de la guerra, que sabes que Estados Unidos se le apelaba un poco como iba el tema. Entonces, empieza a hacer sus rituales, encuentra la runa en el granero, y ¿cuál es el problema? Que la familia se da cuenta de lo que está haciendo. Así que lo que intentan es acabar con él, y lo único que consiguen es encerrarle en el sótano, ¿vale? Él ya se empieza a transformar y hacen un ritual para mantenerle cerrado. Pero ¿cuál es la cuestión? Que para que siga cerrado, tienen que traer víctimas y hacer sacrificios humanos.
¿Para darle de comer o algo o qué?
Para mantenerle ahí. Digamos que vale, él se va alimentando del poder y ahí se queda ahí. Que es Michael Fassbender.
Vale.
De ahí saltamos 70 años después a la actualidad, ¿vale? Vemos a Henry Cavill, que es un paramédico, y que está hablando con su cuñada, que es una supuesta viuda y demás. De repente aparece...
Una semiviuda.
Una semiviuda. Y de repente, porque cuida a su padre y demás, es un sólido drama familiar, o lo parece. Además, te rompe un poco el concepto, porque ya es en la actualidad. Yo creía que todo iba a ser los años 30 y pico. Cuando de repente por la noche se le aparece el hermano. Todo lleno de... Además, un veterano de la guerra de Irak, condecorado, que es Dominique Purcell, o el otro hermano de... Prison Break, que había dos, el que era flaquito y el que estaba tocho, que estaba con una cabra.
No he visto la serie.
Que a Dominique Purcell, los que le gusten un poco el fantástico, les conoceréis, aparte de muchas películas de serie B.
Ah, bueno, claro, sí.
Y le conoceréis también por ser, no me acuerdo si era el Capitán Frío o el otro, la pareja y el dúo dinámico de Flash, que salía, creo que el Capitán Frío, puede ser. Sí, hacía de Drake, hacía de Drácula en la de Blade 3, y bueno, luego ha hecho un personaje muy querido en Flash, que se, creo que juraría que es el Capitán Frío, sí. Que luego hace equipo con también el que hace su hermano en Prison Break. Y él también ha trabajado con, me parece, con nuestro ídolo, con V-Wolf, creo.
Ya sabes, Misión Imposible 2...
Pero no le ha conocido, sube.
No le ha conocido.
Ah, bueno, es para ti, muy bien.
Yo aquí
pero,
Flash no veo, ¿eh?
Pero sí, si
en subes... Blade Trinity...
Que hacía de Drácula. Sube.
Subo más.
Sube más. Flash, desde
oh.
2014...
Kino de Impossible,
claro, y demás, y en DC, bueno, se le aparece, lo primero que hace es irse a volverse a raparse el pelo, porque el tío es muy rapado, y dice, vente, venga, que esto es Estados Unidos, USA, no sobreviví en Irak para no quedarme impasible. O sea, el tío escapa de un encarcelamiento que le han secuestrado y torturado durante, creo que 2 años, y lo primero que se le ocurre en cuanto sale es decir, vente hermano, que vamos a aumentar el número de cadáveres, vamos a matarles.
Claro que sí.
Entonces, van a la granja, que casualmente es la granja que habíamos dejado en 1936.
Qué mala suerte.
Pero además, Henry Cavill, cargado de armas, y además el hermano no... O sea, tú a tu hermano le preguntarías, oye, ¿qué coño estamos haciendo? No, le sigues. O sea, vuelve tu hermano de la muerte y dices, le sigues y vamos a una muerte segura. Y justo cuando se van a vengar, resulta que no deberían haber vuelto para vengarse. Porque la familia dice, no, es que teníamos a más gente aquí para que fuera sacrificada. Y claro, si intenta liberarle, claro, le intentan liberar para matarle, pero ya aprovecha. Todo estaba planeado por Michael Fassbender. Así que se tienen que, digamos que, ¿cómo se llama? Cuando
¿Cuándo qué?
Joder, cuando en las líneas, te refugias en las líneas enemigas. ¿Cómo se dice?
¿Retirada?
No, enclaustrarse no. Bueno, tienen que refugiarse en la casa. Y la película mola porque, digamos que...
Asilo.
Bueno, lo que sea, se tienen que clausurar en la casa porque el otro, pues con la magia, es una mezcla entre satánicos domingueros, un poquito de Evil Dead, luego hay caballos zombies poseídos que si no pueden morder a la persona, le matan a puñaladas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? A pezuñazos.
Pezuñazos.
Mola un montón. Y no voy a comentar cómo acaba porque al final, yo digo, ¿Michael Fassbender habrá trabajado solo en 2 escenas? No.
No.
Debajo del maquillaje se le puede distinguir. Y ya para terminar, solo es una pena porque no se hicieron más partes, pero estaba planeado hacer 8 partes más. Porque no era única.
Ah, no una, ni dos, ni tres.
8.
No.
Te digo por qué. Porque te revelan en la película que Hitler mandó a 8 científicos en 8 granjas. Y digamos que la película da pie a que sigue la venganza de USA como tiene que ser.
Qué bien.
Qué bien. O sea, la peli es muy recomendable, una sorpresa, pensaba ver una puta mierda, pero al final dije, hostia, es una película de terror y en algunos momentos que tiene, además esos efectos especiales así clásicos de gore y demás, nada de... Bueno, no había dinero de ser para CGI. Y mola a todos los que nos escucháis y que no sois de la izquierdosa izquierda que le gusta el cine, os va a gustar ese ámbito de USA, USA. Bueno, un lápiz.
Hay que decir también, estoy, pues siempre que habla Ángelo, en vez de escucharle, me pongo aquí a curiosear en el ordenador, a mirar el móvil y esas cosas. Y estoy viendo que el guionista es David Kachganich.
Es Kachganich.
Que es, atención, el guionista de The Terror.
Que no, ahora, Terror Infame.
Que ahora es una serie que es como la hostia en plan de planificación de tal, de las series así de tal, y de Suspiria, del remake de Suspiria.
Hostia.
O sea,
a ver, la peli está bien.
No, es que de las 8 pelis que vamos a hablar hoy, yo creo que esta puede ser la más potable de todas las que vamos a hablar.
Pero que podría ser perfectamente producida por Screen Games, que hace cosas potables también. Pero lo que os digo, pero la cuestión es que nadie sabe, o sea, nadie creería que Joel Schumacher, director de Batman y Robin, Michael Fassbender, que ha sido Magneto, y Superman, si hubiesen juntado en esa película, y el Dominique Purcell de Prison Break. Así que nada, nazis y runas, que vamos a hablar también de magia y nazis.
Bueno, pues vamos a pasar también. Esto es un director también.
Espera, voy a buscar el pan, porque no lo encuentro.
Esto es un director también conocido, Ángel, el que voy a hablar ahora. El director de La Torre de Cristal.
¿Qué dices?
No La Jungla de Cristal, no la. La Torre de Cristal.
¡Encontré el pan!
Y.
Pan.
Muy bien, enhorabuena. Y de La divertida noche de los zombies, que es la segunda parte de Retorno de Living Dead. Es un tío, pues eso, que ha hecho cosas.
Las pesadillas de Freddy.
Las albóndigas atacan de nuevo, desmadre en la universidad, y la que voy a hablar ahora, que
es... Una pregunta, ¿la Torre de Cristal no será aquella de Sharon Stone que se ve atrapada en una casa?
No lo sé.
No, no tiene idea.
No, no tiene pinta.
¡Ah, que está encantada!
Bueno, pues voy a hablar de Shockwaves. Que creo que se llamó Ondas de Choque directamente en español, no sé.
Hombre, buena traducción.
Ya, pero no sé. Shockwaves. Hablamos de científicos nazis otra vez, de experimentos nazis y tal y cual. Un barco, un yate así pequeñito que está haciendo pues como un tour por islas caribeñas y demás, pues de repente se choca contra una especie de buque fantasma que solo lo ve el que está conduciendo en ese momento, pero que no, los demás no le creen. Y encalla y tienen que ir a una isla que está cerca pues para intentar, no sé, arreglar el yate o lo que sea. Y cuando llegan, ven que hay una especie de mansión en la isla. Y llegan y hay...
Suena como la isla del Tomorrow, ¿no?
Llegan y hay un habitante, que es Peter Cushing.
¡Mmm! ¡Peter Cushing!
¡Peter Cushing! Que todos los...
¡Es un clásico!
Conoceréis de... Pelis de la Hammer y...
Y era el malo de la primera Star Wars.
También. Y, también en la peli hay que decir que sale John Carradine, que también es un clásico del cine, no confundir con David Carradine. Y, llegan ahí y hay un habitante, y el habitante les dice, ¿qué cojones hacéis aquí? No, mi barco, no sé qué, a tomar por culo de aquí, pero ya...
¡Qué mi isla!
¡Qué mi isla! En serio, así, ermitaño total. Hay un peligro, habéis despertado unas fuerzas que no podéis imaginar.
¡Yo cántalo!
Como no os vayáis de aquí, se va a liar pardísima. ¿Y qué pasa? Pues que se lía pardísima. ¿Por qué? Porque el barco con el que han chocado era un barco que en la época nazi viajó hasta allí para que no... cuando terminó la guerra y perdieron los nazis, había un ejército, digamos, ¿cómo se dice? Una división.
Sí.
De superhombres. mutantes, no sé cómo los construyeron a través de un científico que es Peter Cushing, preparados para luchar contra los submarinos.
nadadores.
Nadadores no pueden vivir debajo del agua directamente, mueren nunca porque no están ni vivos ni muertos.
No son zombies.
Resisten cualquier cosa.
Hostia.
Entonces han despertado a esos que se huyeron en ese barco y allí se quedó Peter Cushing como... protegiéndolos, digamos, de que no se escaparan y que nadie los descubriera.
O sea, se subieron al barco, pero se quedó encallado el barco.
Llegaron ahí en el barco, Peter Cushing lo encalló, lo mandó al fondo del mar y está ahí como de guardián de eso para que no se escapen. Uh-huh. Pero al chocar contra ellos, se escapan.
Claro.
Se escapan Y hay que decir que molan un montón porque son, pues, como zombies con uniforme nazi y con gafas de sol como de aviador raras.
Ahora, como las que veo aquí.
Que lo que no entiendo es cómo nos han convertido. La peli es regulera, pero no entiendo cómo nos han convertido una especie de imagen Saga. Así culto de, ya. De culto del terror, porque visualmente son la hostia. Y empiezan, pues, a matar a gente.
Entonces, buena peli.
Bueno, hay que verla. ¿Qué pasa? Que son, o sea, pueden vivir debajo del agua, pueden andar debajo del agua y tal, pero también pueden andar fuera del agua.
O sea, como en aquella película mítica que no me acuerdo cuál, porque tú lo sabes más que yo, del zombie que ataca al tiburón, que también está bajo el agua.
Más o menos. Lo que pasa es que esta peli del 77, que es por la época más o menos que triunfó Tiburón y demás, y empezaron a hacer copias de Tiburón. Mm. Y dijeron, a ver, Tiburón da mucho miedo bajo el agua. ¿Qué puede dar también miedo? Pirañas, tal... ¡Nazis! Y la peli es una peli de monstruos submarinos que son nazis. Entonces, los protagonistas, que lo saben, están todo el rato metiéndose en el agua. Que el cocinero va por no sé qué, se mete en un río.
Dime qué impulsión.
Que, no, no hay impulsión. Sí. Que Peter Cushing va a buscarlos, se pone a beber en el río. El otro se mete en la piscina. El otro no sé qué. Están todo el rato, en vez de evitar el agua, que es donde se supone están los nazis, en una isla, que a ver, está rodeada de agua, pero en la isla puedes evitar el agua fácilmente. Pues nada, todo el rato ahí. Venga, agua, agua.
¿Te
agua.
Indican dónde, en qué parte es? Es más o menos en Atlántico.
Es que no me acuerdo. No, directamente. Una isla remota, pone. Vale. Y pues eso, empiezan a matar a todo el mundo hasta que, pues eso, los protagonistas intentan escapar. Lo único guay así que puede tener, pues bueno, aparte de Peter Cushing, que bueno, siempre mola verle, se esconden. Bueno, hay, ¿cómo se les mata a estos zombies? Tienen fobia a la luz. ¿Por qué? Porque sí. Porque de repente le pegan una hostia a uno, le quitan las gafas estas de sol y se muere. Y dicen, pero pueden andar por el día, o sea, no son como vampiros.
Ya, pero llevan gafas.
Pero de sol. Si les quitan las gafas de sol, se muere. Ah. Porque sí. Entonces, por la noche, que es por donde cuando más activos están, pues los protagonistas se encierran en el congelador, en un congelador gigante.
¡En la nevera!
En una nevera.
De ahí sacó la idea.
Pero cuando están ya, porque son paredes gruesas, no está funcionando, o sea, no se van a morir de frío, pero cuando están dentro uno dice, ¡ah, tengo claustrofobia, tengo que salir! Y pues salen y se jodió el pan. No lo había pensado antes, pero... Y así, y tengo que salir, ¡ah! Y sale y se cae en la piscina. Y así todo el rato. A una la matan, pero cuando la ven muerta, la han metido en un acuario con peces. O sea, es todo así absurdo. Pero bueno, o sea, por lo menos se deja ver. Otras pelis como la de antes que he hablado, pues ni eso. Está bueno, se deja ver y tiene su encanto del 77. El maquillaje de los zombies está guay. Además, debajo del agua aguanta el maquillaje y bueno. Pero vamos,
es una peli clásica.
De la que he hablado antes y de la que voy a hablar luego, ni verse. O sea, esta se puede ver, las otras ya veréis.
Posiblemente, como estamos hablando de nazis locos, pensaríais que voy a hablar de Overlord, ¿verdad, Fran?
Claro, Overlord, sí, la vimos en Sitges, ¿no? El año pasado, sí, peliculón, sí, molaba sí. Un montón.
Pues no, voy a hablar de Nazi Overlord. ¿Que hay algo más nazi que Overlord? Pues Nazi Overlord.
Pero no, o sea, no es la misma.
No, no es la misma. Es la versión Asylum, por así decirlo, que genial. De todos los estrenos. Genial. Ya sabes que eso no puede faltar. Que, espera, déjame el reparto porque el reparto tiene mucha amiga.
Sí, sí.
Primero, está Tom Sizemore, que os le recordaréis. Gran secundario, hit, películas con Robert De Niro, así en plan, como el Tom Pesci de mediados de los 90, que luego hizo pelis porno, se metió en la droga, en la drogaína, en alcohol, muchas cosas. Aquí en esta película el problema no es que haga una mala interpretación, porque aparece al principio y al final, como buen cameo, de lo típico, de personaje acabado. No, es que le ves sin cejas, le ves muy enfermo y parece, o sea, dices, coño, me estoy preocupado, porque parece que tiene cáncer mientras rodea la película.
Porque esta peli es de este año, ¿no? Del año pasado.
Pues no lo sé.
Sí, bueno.
2018. Sí. O sea, además, a mí se estrenó mi cumple.
Qué bien.
Bueno, pues a lo que iba, que se le ve muy mal, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos. Está la Fusia de Dominique Swain, que es nuestra Lolita de los años 90 y que luego siguió repitiendo papeles de Lolita como en Cara a Cara, que era la hija
pero,
de...
¿Lolita Flores?
No, Lolita, la de Adrian Lane.
Ah.
Y luego siguió haciendo su papel de Lolita y luego acabó la serie PZ. Claro, en Face Off. Y mira, la puedes ver ya que toda, mira, anunciada es toda la película. Sí, la Nicolas Cage ahora mismo
no para de trabajar.
Mira, Girls 2, States of Desolation, no y para, no está para. Haciendo muchas pelis de
televisión. De buenísima, sí.
Sí. Bueno, pero es que voy a comentar el papel que hace en esta película. Bien, hemos empezado la película en España, porque estamos en guerra con los nazis, hemos empezado la película en España.
¿Cómo que estamos? ¿España está en guerra con los nazis?
Luego, hemos ido, espera, no cortes.
Ah, vale.
Porque en España nos hemos ido, después de las líneas enemigas, en Estados Unidos.
Sí.
Luego hemos ido en pleno mar, ¿vale?
Sí,
y ahora nos vamos, obviamente, como nos falta presupuesto, nos vamos a Rumanía.
Ah,
porque si el Overlord era en Francia, pues no había presupuesto. La película empieza como si fuera Salvar al Soldado Ryan de mercadillo. Te ha dado muchas ideas si quieres representar una gran pelea, una gran invasión. Nazi Overlord te va a enseñar cómo representarla. Con 5 actores nada más. Mola un montón. Y moviendo la cámara y con CGI. Luego, obviamente, había alguno que había intentado escapar y entonces pues le coge Tom Sizemore y coge al protagonista y dice, pues mira, chicos, tienes que buscar un equipo de cobardes y en vez de fusilaros, y en vez de mandaros a casa, os vamos a mandar una misión suicida.
Ah, Suicide Squad.
Pero vais a recuperar vuestro honor. Ese es el trato, ¿no? Entonces, claro, se juntan todos, van a Rumanía, porque dice, tenéis laboratorio en Bélgica. Y piensas, bueno, vale, ir a Bélgica. Y dice, no, vamos a ir a Rumanía, que no hay presupuesto. Y cuando van para allá, lo que mola de la película no es que se la quiera tomar a sí misma en serio, sino hay momentos dignos de Top Secret, como hay uno que sabe hablar alemán, ¿vale? Perfectamente y demás. Vale, en vez de moverse tras las líneas enemigas, el que sabe alemán, que por cierto no hay negros en esta versión, curiosamente, no sé por qué, mandan a la gente que no sabe alemán, con lo cual un tío que no sabe alemán americano se pone un traje de alemán y viene el doctor, ya, está bien, ¿no? Y entonces el otro dice, venga, vale, pues te cuelo. Y entonces obliga a un doctor a que reconozca y cura a un soldado americano y hay un montón de situaciones así, como que el tío no sabe hablar y dice, nine, y al final les pillan. Hay momentos en túneles que está bastante bien porque hay soldados con máscaras tipo...
¿Pero ¿no? ¿De qué va la película, Ángelo?
Tienen que rescatar a la doctora... Es que lo iba a decir. A la doctora Eris, que es Dominique Swain, que es la pulsión.
Sí.
Que está secuestrada por el nazi.
Vale.
¿Vale? Y si no, conseguir sus fórmulas. Entonces, vale. Pues van a Rumanía, digo, se infiltran por los túneles, que hay nazis con máscaras, con lo cual no está mal.
Con lo cual no está mal.
A ver, que tienen un buen traje y demás.
Da un valor añadido.
Y, ¿qué más iba a decir? Los momentos cómicos, hasta que llegan al punto que entran en el castillo, ¿vale? Secuestran a una sirvienta, y la sirvienta, en vez de decirles algo, se raja el cuello, y dice, bueno, pues, otra situación en adelante, hasta que al final encuentran a Dominique Swain, y dice, venga, vámonos. Pero, he aquí el giro de guión. ¡Era nazi! ¡Como en Indiana Jones!
¿Cómo que era nazi?
Era nazi.
Vale.
Pero porque ella quería tener, obviamente, dominar el mundo con la super raza nazi que domina a los superhombres. Así lo dice ella. Su plan es el siguiente. Una raza de mosquitos que te infecta, se mete dentro de ti, te utiliza como una bomba viral, te transforma en zombie, pero a la vez es una plaga de mosquitos. O sea, es como un mix max, dos en
sí,
uno.
Sí, sí, sí. Genial.
Es un ejército de zombies, plaga egipcia. Es brutal. Y aquí llegan los momentos que, obviamente, como Dominique Swain, la reina de la pulsión, y ya tiene edad para poder demostrarlo, pues demuestra su teoría desnudándose, metiéndose en la cámara hiperbórica con el soldado que va a ser infectado y haciendo ¡pulsión! Porque luego el soldado, cuando se transforma en zombie, explota, ella está cubierta de sangre y ahí la ves desnuda y con sangre y demás, está mola bastante. Y lo último que te voy a añadir de Nazi Overlord, que no se parece mucho a Overlord, no porque tenga poco presupuesto, sino porque es mucha más cañera. Porque a lo mejor no debería decirlo como acaba en on the record, sino lo voy a decir off the record a Luis Franchico, porque el plan es mucho más insidioso y el final es mucho más terrorífico y puede dar pie a secuela de una historia alternativa con lo que vemos en la película. O sea, atentos si la llegáis a ver, que tenéis que verla, obviamente, porque estáis en un costo cinéfago, si no, no intentaríais ver este tipo de películas. Quedaos hasta el último momento, porque hay sorpresa final a lo... Y no, estoy de coña.
Madre mía. Bueno, pues vamos por la mitad de las pelis, Ángelo, llevamos ya 4. No sé si habías pensado poner alguna cancioncilla o algo. Porque...
Sí, tengo canción, pero claro, realmente se pueden poner 2 canciones. En Iron Sky, ¿sabes que hay una canción
sí,
un poco pegadiza?
Sí, hay alguna cancioncilla.
Y luego tengo la canción de Hitler Caput. Que tengo... Que ojito, hay una versión... Suena. Voy a decirlo como teaser, pues a lo mejor dice Fran. Ah, pues me animo a poner la mitad del programa. Una versión nazi de Oops, Baby, One More Time, la de Britney Spears.
Pues esa para terminar, perdón. Vale, esa para terminar. Ya vale. Has desvelado ya han dicho ya dos títulos que vamos a hablar luego, jodiendo la sorpresa, pero bueno.
Bueno, pero lo he dicho como un tráiler, como un teaser, claro. Como cuando JJ
pues habla. Venga, vamos a poner la de Iron Sky, The Coming Race, la segunda parte de Iron Sky, uh-huh. Y ya directamente, pues cuando termine la canción, hablo ya directamente de ella.
Vale.
Tal cual, ¿vale? Vamos a descansar un ratillo poniendo la canción y, vale. Y ya está. You would think that you've seen it all and you'd understand what is down and above of us and in between. But there's a whole lot left of the world that you haven't scanned, and the king and the queen you obey aren't what they seem. You're danger to yourself and to me and all my friends if you underestimate them. They're savage to the bone, and they'll never leave you alone until they have taken your head. So, war's on us, it's time to begin. We're the bravest ones, we'll never give in. No promises, I don't know how this will end, but the iron sky comes. Trying to breathe, it's all too silent. But you're the light and the voice in my head that calms me down. We got a whole lot of left of the world to save from violence. So I dream of a night with you before it gets loud. You're danger to yourself and to me and all my friends if you underestimate them. Pues nada, seguimos aquí a ver qué pasa. Vamos a hablar entonces de Iron Sky 2, Iron Sky The Coming Race.
Yes.
Voy a necesitar un poco de ayuda de Angelo porque...
No se acuerda.
Hemos hablado de la primera peli que no sé si recordáis, pero iba de que los nazis al final de la guerra se fueron a la luna allí a refugiarse y a rearmarse para volver a invadirnos desde la luna. ¿Qué pasa? Que no recuerdo nada de cómo terminó la primera.
Ya sí, ya sí. Lo puedo decir.
Y resulta que es importante para ver esto.
Lo puedo decir.
Sí, dilo.
Vale. Al final de la película acababan con Udo Kier, o parecía
Udo que... Udo Kier era el Führer de la luna.
Claro. O parecía que habían acabado con Udo Kier.
Claro, ¿vale? Porque aquí resulta que está vivo, bueno, otra vez en esta peli.
Ya, es que hay dos Udo Kier, pero bueno, ya lo hablaremos.
Ya, ¿no? Ya.
Y al final... iba a decir Lisa Ann, pero Lisa Ann es la versión porno de la visión porno de la política esta,
sí,
de Alaska.
Sí, la del Tea Party esta de Alaska tampoco.
Sí, pero ¿cómo se llama la mujer real?
Pues no sé, a ver, Tea Party, Alaska. Ya, Alaska y Mario, me sale. El Tea Party, Alaska y
¡no!
Mario.
No, prueba por el porno, por Lisa Ann, política.
No voy a poner, no, que me sale aquí de todo.
Si tienes el modo oculto, no pasa nada que pongas porno.
No tengo el modo oculto, es el modo nocturno este.
Vale, pues pon Tea Party, porn, y a ver qué te sale. Prueba por el estilo de Ángelo, joder, por una vez. Eso, Lisa Ann.
¿Así? Tampoco.
Ay, déjame buscar a mí. Es que no, Dios. Es que voy a tener que hacerlo todo yo.
Bueno, pues nada. Lo podríamos haber hecho también durante la canción.
También, sí.
Pero bueno. Venga, aquí. Y esta. Y así es como hacemos radio. Buscando en Google en directo.
¿Qué ha sido de actriz porno que se hizo el célebre? Sarah Palin.
Eso, Sarah Palin.
Vale. Venga. Pero has visto cómo mi conocimiento del porno ha conseguido sí. Alcanzar... Bueno, pues la que era Sarah Palin, como era presidenta, al final lanza las bombas nucleares, todo el mundo lanza las bombas nucleares, y se destroza parte de la luna. Bueno, no sé si llega a
destrozar. Sí, parte de la luna se
destroza. Parte de la luna y había una guerra nuclear. Vale. Lo que vemos al principio de la película, que a lo mejor lo que te descuadra, es a la hija del negro albino y de la chica rubia del rey.
Ni puta idea de quién es.
Bueno, pero sabes que la protagonista es una chica mulata. Vale, pues al final... Bueno, sí. Pero, entonces voy a poner antecedentes a los clientes de los Holocausto Cinéfago. Bueno, han pasado unos cuantos años, ¿vale? Y entonces la luna se está cayendo todo a pedazos en la base. Que está la protagonista, que es una mulata, que es la hija de los dos protagonistas, que una de ellas es la madre, que has visto que rejuvenece
la película. Sí.
Pero lo que pasa es que ya el padre albino pues murió. Y parecía que habíamos acabado con Udo Kier, pero con Udo Kier no se acaba. Él se acaba solo, pero no se puede acabar con él. Y que tiene un hermano, que por eso va a ser la película. Pero bueno, poniendo en circunstancias, no sé si la película la produce Rusia, porque se ve todo, yo lo veo...
O sea, que la película es mía, ¿no?
Ah, vale, pues sí. No, como no te acuerdas de nada...
Ya, pero de la película que sí, que la he visto hasta mañana, coño. Lo que no me acordaba era de la anterior.
Bueno, pues la actriz porno que destroza el mundo con bomba nuclear, sí. todo muy edípico.
Bueno, pues eso, ahora mismo la Tierra es un páramo nuclear, no soporta, digamos, la vida en el...
Menos los rusos,
que ya hablaremos. O sea, no soporta la vida en la superficie. ¿Qué pasa? Porque están viviendo, algunos supervivientes de la Tierra fueron a la Luna y se refugiaron en la antigua base nazi que tenían los nazis en la Luna.
Eso ocurre al principio de la peli.
Claro. Entonces, están viviendo allí, llevan no sé cuántos años viviendo allí, y de repente, pues...
No. En la Luna viven... perdóname. Pero en la Luna viven los que eran del Reich. ¿Vale?
Y los refugiados que se han huido de la Tierra, ¿eh?
Ya, pero bueno, al principio aparecen otros refugiados.
Ya, bueno, pero es que no me has dejado de decirlo todavía. Bueno,
yo, pero... Esto es un clásico, lo que nosotros tenemos, pago, lo siento.
Bueno, apuntar para un futuro. Que no vea Angelo mis pelis porque no me va a dejar hablar de ellas.
Vale.
Bueno, pues entonces están viviendo allí y pues como todo futuro distópico después de un apocalipsis nuclear, pues se ha generado un nuevo orden mundial dentro de ese edificio nazi.
Bueno, ya sí,
con una nueva religión que es el geopsismo.
Mamá que me parió.
Que adoran a Steve Jobs y todos tienen iPhone.
Es para matar.
Y solo tienen iPhones y es un sistema cerrado.
¿Cómo se dice? Como si les lleva la contraria.
Si haces el jailbreak al iPhone, te excomulgan.
Pero explotándote la
cara. Claro. Entonces tienen ahí un culto a Steve Jobs y demás. En fin.
Que es reptiliano.
Por un lado está eso, no tiene ningún puto sentido. Por otro lado aparece una nave tipo halcón milenario misteriosa que resultan ser unos refugiados rusos que han sobrevivido no se sabe cómo en la Tierra.
Porque son rusos.
Y han llegado allí pues para buscar refugio. Y por otro lado aparece el Führer de la Luna, Udo Kier, que resulta que no está muerto, sino que era una especie de alien.
A ver, es una conspiración reptiliana.
Por eso son los reptilianos que llegaron hace cuántos millones de años a la Tierra.
A ver, pero realmente en el centro de la Tierra está ese orden reptiliano que...
Espera. Sí, es que no he contado eso.
Sí, sí, sí.
Claro, o sea, llegaron no sé cuántos años a la Tierra unos reptilianos, se han refugiado en el centro de la Tierra después del apocalipsis nuclear y estaban manejando la política humana, pues eso, reptilianos. Y ahora están viviendo en el centro de la Tierra porque la Tierra está hueca.
Claro.
Y el Udo Kier reptiliano...
Es que son dos hermanos.
El Udo Kier reptiliano nazi...
Es que son dos hermanos. Está el Udo Kier.
Coño, Ángelo, que ya lo sé, pero déjame hablar.
Perdón, que no sabes explicarlo.
El Udo Kier, reptiliano nazi que va a la luna a decirle a la mulata esta
a la mulata
que necesita la fuente de energía del centro de la Tierra, que está en el Santo Grial.
Que es lo que da fuerza, ¿no? Es una energía energética.
Y para ello tiene que viajar a la Tierra, al centro de la Tierra, también porque eso salva, además, puede salvar a su madre, que está enferma y demás, y en el centro de la Tierra están viviendo allí los reptilianos que han sobrevivido, entre ellos el hermano de Udo Kier, que es Hitler. O sea, el hermano de Udo Kier, que es Hitler, y además está viviendo allí pues con Stalin, con Kim Jong-un,
con Steve Jobs
y con Mark Zuckerberg, con, que son todos reptilianos, como todo el mundo sabe.
Ya hablaremos sobre
eso. Y con dinosaurios. Que,
por supuesto.
Porque sobrevivieron al meteorito este, porque se fueron con los nazis, se fueron con los reptilianos al centro de la Tierra.
Pero hay una versión de los reptilianos que fue la que luego dominó la sociedad, que es Udo Kier. Pero ojo, el Udo Kier, yo creo que el de la Luna era alguien pues cándido, es decir, realmente le interesaba la raza humana, no era malo realmente. ¿No está el Udo Kier roto?
Bueno, no. Total, que la peli eso no tiene mucho sentido.
Sí, tiene sentido.
Tiene buenos efectos especiales, eso sí, se hace mucho más amena que otras de las pelis que las que estamos hablando, y te puedes encontrar, pues eso, que de repente aparece Hitler en la luna, subido en
un
tiranosaurio Rex, hay una carrera de cuadrigas tiradas por Triceratops mientras está persiguiendo Steve Jobs reptiliano y viene rodando por detrás el centro de la Tierra atrapándoles, o sea, un puto sinsentido.
¿Qué dices? De principio a fin. En mi opinión, te dirán todo muy bien. Otra cosa que a ti te haya parecido un sinsentido.
Y bueno, en fin, pues no sé, supongo que terminará la trilogía dentro de unos años. El Timo...
En Marte.
Es que además el director se llama Timo directamente, o sea, no esconde su...
Dale que ha hecho.
No, el Timo Wierenzola este dirigió también la primera peli y me suena que hizo una de Hansel y Gretel también, creo. O no sé, a ver. No, pues este no es el de Hansel y Gretel, pues no sé cuál era el de Hansel y Gretel. An Iron Sky Story, mira, ya está en postproducción la tercera parte, por hablar. ¿Cómo? A ver... Un par de audiófilos,
sí,
trata de
descodificar un misterioso mensaje recibido desde la luna y encuentran algo para luchar contra los Illuminati.
Ah, bueno, pues claro, los reptilianos y los Illuminati.
Andy García y Udo Kier.
Genial, de puta madre. Madre mía.
Oye, Andy García está haciendo buenas elecciones.
Sí, sí, buenísima. Pues nada, ya la tendremos. Está en postproducción, así que el año que viene.
Yo solo deciros una cosa. No será el último especial de Nazi Locos. Porque, Fran, no sé si tú has oído hablar de la nueva película de Heidi, que es la Swedish Exploitation.
Ah, sí, lo vi, pero ¿eso era una película o era un falso tráiler?
Es una peli, pero con crowdfunding.
Bueno, y aparte se va a estrenar dentro de poco la de Jojo Rabbit, esta, sí. De Taika Waititi haciendo de Hitler, que es un amigo imaginario de un niño de la juventud nazi que guardan a una judía en casa. No una judía de estas de comer, a una judía de...
Y ojito, la madre es Scarlett Johansson. ¡Bullshit!
En fin, pues eso. Yo creo que esto, mira, fíjate lo que te digo, es un poco plagio de Robozombisaurus nazis del espacio exterior. Pero bueno,
¿qué vamos a hacer? Pero no son robots.
¿Qué vamos a hacer? Es lo que le falta, así que... ¡Ah! Es lo que le falta, pero no han querido meterlos para que no les denuncie por plagio.
Vale. De la luna, ¿vale? Y del centro de la Tierra, ¿vale? Nos vamos al norte de África. Que el primer chiste de la película de... Sí, vamos a ver primero porque sé
a
que...
¿A Ceuta o a Melilla?
Hostia, el director de Andrew Cobb.
Andrew Cobb, su puta madre, qué asqueroso.
que moraba.
Ay, se muera.
Qué tipo ya. 55 pelis. Los zombies confederados.
El ataque del tiburón de seis cabezas. O sea, el director de la peli que va a hablar Angelo es Mark Atkins.
Y voy a hablar
que se ve que es un director de Asylum.
Jurassic School.
El planeta de los tiburones, que también hemos hablado
claro,
de él.
Claro, hace poquito.
In the Name of Ben-Hur. Madre mía, Alien Origin.
Batalla de los Ángeles, Los Cruzados, o sea, del Dragón.
The Terminator.
La invasión de los ciberrobots. La tierra olvidada por el mundo.
Ah, bueno, Serpientes en el Tren, también hemos hablado de ella alguna vez. Bueno, genial. O sea, vale. Es un tío... Buah.
Vale, pero aquí te voy a quitar yo un poco la sorpresa. No es tan malo como parece. P-51 Dragon Fighter, porque P-51 es un modelo de avión. No confundir con los Spitfire, como están ahora confundiéndose los kioscos a repartir aviones. No, es una peli ambientada en el norte de África.
¿En Ceuta, Melilla es?
No, en Canarias, gilipollas.
Me voy a Canarias, es en el oeste de África.
Vale, la cosa es... Bueno, al igual que en la que hablé de Nazi Overlord, en esta película, pues hay un principio en el cual descubren en una excavación huevos. Y ahora te preguntarás, ¿qué huevos?
¿Qué huevos?
¿De dinosaurios? No, de dragones.
Ah, bien.
Que ojo, que esta película da a entender cuál va a ser la evolución del feminazismo.
A ver.
Y luego lo diré.
A ver, no cierran el programa ya.
¿Hay algo peor que una feminazi? Pues hay como una digievolución que ahora la voy a contar, ¿vale? Además, es una teoría que explica en la película el propio Dr. Nazi. O sea, yo no es que la diga yo. Yo digo como uno de mis referentes, que es JL Carrasco, ¿no? ¿Cómo se llama?
No sé, no. Camacho.
Camacho, que le hemos descubierto el mundo desconocido. No es que lo diga yo, lo dice el Dr. Nazi. Y Mark Atkins, porque no sé si tiene un hermano gemelo.
Pero... Sí, porque el guión, según IMDb, lo ha hecho Mark Atkins y Mark Atkins.
Así que, bravo por los padres, porque tuvieron...
A lo mejor son los dos cojonazos de Mark Atkins los que hizo el guión, pero bueno.
Bueno, lo primero que dice en la película...
Continúa, Ángelo.
Gracias, JL. Bien, lo primero que dice en la película, los americanos dentro de un tanque que se están asando de calor. ¿Por qué coño es el norte de África con el calor que hace? Para que veas ya el nivel, ¿no? Hay un ataque y deciden ya reclutar a un tío que tiene 3 medallas al mérito, que si no sé qué, no sé cuánto, tiene hasta el corazón púrpura, ¿vale? Pero le ves en un bar jugando al siguiente juego. Tú y yo estamos bebiendo vodka y a medida que si yo bebo un vaso, tú me pegas. Si tú bebes un vaso, yo te pego. Y así el que aguante de pie, ya sea borracho o ya sea por los hostias. Y ese es el juego al que juega, es un tío muy machote. Hasta que le dicen, deje de ese juego, venga por acá que le tengo que dar una misión. Y si la hace bien, porque tiene que reunir a un puñado de pilotos, porque él va a ser el jefe, pero no va a poder volar. Le dicen, si la misión sale bien, recuperarás tus alas, chico. No antes. Y es como, ¡oh, mierda! ¡Cómo toca! Y es verdad que la película fusila muchas cosas, pero mola un montón. Y justo cuando reúne a los pilotos, pues uno dice, ¡ah, pues yo soy tal! Además que funde personajes, porque, por ejemplo, uno se llama, ojito, un piloto inglés, se llama Alistair Godfrey. O sea, va mezclando nombres famosos y los va poniendo ahí. Está en esto, está en lo otro.
¿Qué dos nombres famosos sería Alistair Godfrey?
Es que tienes aquí a Alistair Crowley y luego está Mi querido Godfrey, que es una película que deberías haber visto en la crítica cinematográfica.
No me suena, bueno, de nada.
Mi querido Godfrey, yo te la recomiendo, pero bueno.
Y pues, según tú, mezcla los dos.
No, mezcla un montón de nombres. Hay uno que se llama Scott, o sea, en momentos
que parecen... Es lo que suelen hacer los padres cuando tienen hijos. Que cogen nombres que ya existían, más los apellidos decir, que ellos ya tienen.
Quiero decir que cogen nombres en distintas situaciones que te van a sonar de otras películas, como Alien y demás.
Claro, claro, vale, claro.
Y a lo que iba, que empieza un piloto, ah, oh, pues están tal, 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 claro, dice el otro, bueno, yo soy mecánico y es lo que hay, ¿no? Entonces hay es un grupo heterogéneo, pero al final la misión es que tienen que destrozar a una especie de cuartel general, porque los nazis han conseguido que las brujas arias, ¿vale?, controlen mentalmente a un grupo de dragones.
Ah, claro, por supuesto.
Para que destrocen las líneas enemigas y, obviamente, destrocen los aviones. Entonces dice, bueno, pues vosotros vais a intentar infiltraros por el aire, obviamente, hacer misiones de reconocimiento y a ver qué salgamos. Ya la primera infiltración le sale de culo con uno que es, ojito, el doble de Josh Brolin. O sea, tú le ves la cara y dices, coño, si es que parece el puto Josh Brolin, a lo mejor se ha infiltrado en el rodaje.
A lo mejor es Josh Brolin.
Puede ser, puede ser. Y... pero descubren, hacen un gran descubrimiento, ¿vale? Que si le disparas a la garganta,
sí,
vuelan en pedazos como en los juegos.
Ah, genial.
Y,
o sea, ese es su punto débil, ¿no?
Claro. Es que también fusilan muchas cosas del Imperio del Fuego, pero mola un montón. Sumado a que las escenas solamente son de la cabina, casi todas, a que cuando ves surcar los dragones el cielo, parecen animaciones del Windows 95, o sea, del salvapantallas, si no miento.
Vale.
Pero mola cuando explotan, porque parece un videojuego de los 80. Pero aquí viene el giro de guión, ¿de acuerdo? Al final, los pilotos son atrapados por el Dr. Nazi y dicen que es cuando... Primero hay una parte que el Dr. Nazi da explicaciones al Nazi final, al Nazi jefe, y lo gota que le da a los científicos. La primera es que descubre que se reproducen las dragonas, porque como en Jurassic Park son hembras.
Todas,
por partenogénesis, o como se diga. Dice, cada una es un clon exacto del anterior y podríamos tener un ejército entero. Pero hay una leyenda, se queda así. La leyenda estima que la antigua civilización nacerá un macho, y ese macho lo joderá todo, porque será incontrolable, porque podemos controlar a las hembras, pero no al macho. Entonces, el propio doctor nazi tiene miedo de ese macho, ¿no? Y entonces le pregunta al jefe nazi, bueno, ¿y qué haremos cuando aparezca el macho? Pues le mataré. Vale, se queda ahí, tienen un gran cuartel general con un montón de huevos en incubadora. Pero ojito, tienen un respirador, que además está a la vista del aire y demás. ¿Verdad? El respirador tiene su función. Cuando atrapan a los soldados porque tienen que aterrizar, pues en el segundo intento, les coge el jefe nazi al que le da la explicación y les dice, mira, chavales, estoy acojonado. Pero si ataco a mis propios compañeros nazis, me van a acusar de traidor. Así que os voy a dar todos los planes para que destrocéis esta instalación. Porque si no, vamos a acabar con el mundo. Y dice, ¿y por qué me voy a fiar de ti? Y diga, ah, no puedes. Pero tendrás que fiarte de mí. ¿Por qué? Porque una de las brujas arias, sin ninguna explicación, ojito, decide traicionar a sus hermanas. Como, vale. Lo más importante de todo que les dice, lo que tendréis que hacer es que necesitéis un grupo que abra el respiradero. Y como en Star Wars, otro que desde el aire dé un misil a ese respiradero.
Bien.
Entonces, la parte final mola un montón porque a todos aquellos que habréis jugado al videojuego de la NES, por eso digo que esta película no es tan mala como yo pretendía que podría llegar a ser, o va a recordar a los viejos antiguos de la NES, porque tú no, porque eres muy joven. Os acordaréis de un juego mítico que se llama, creo que se llama 1942, que eras piloto de la Segunda Guerra Mundial y te ibas enfrentando a un montón de aviones y luego un jefe final que era un super mega bombardero, que es el super mega bombardero que sale en esta película y os acordaréis del diseño, yo creo. Y es verdad que se le ocurran los ataques aéreos un poquito más al final. Y nada, pues es una película, aunque no lo parezca, muy recomendable, con giro final. La verdad que es más positiva que Nazi Overlord y me ha sorprendido. Me ha sorprendido sobre todo por las brujas arias y demás, que esa traición que no la explican, espero que sea en una secuela, ya que es Asylum, o que hagan un crossover en la actualidad.
Tiene pinta de ser una mierda.
¿Qué dices? Mola un montón.
De ser una mierda.
Mira las imágenes.
¿Pero qué imágenes?
Mira, aquí.
Si esto parece Terra Mítica.
Dale.
Nah, pero...
Esto es cuando estaba jugando al juego del bar que te dije.
Genial.
Este es el póster, esto es ahí cuando estaban los jefes nazis.
Aquí en el desierto de Almería. Madre. Fuera.
O sea, sí, iba a reivindicar P-51 Hitler. Uy.
Joder, pues si esta, de la que había hablado, tiene más nota que la tuya, madre mía, ¿cómo será la tuya?
¿Cuál era la mía cuánto tenía?
Un 2,8, creo. Vale. Antes has hablado, cuando he hablado de Shockwaves, de los zombies submarinos, de los nazis submarinos, has hablado de, pues eso, de la mítica escena de la peli de Zombie 2, de Fulci, en la que un zombie pelea contra un tiburón debajo del agua. Y pues ahí no he caído, pero claro, lo podía haber relacionado porque voy a hablar de una película de Fulci. Yo diría la peor película de Fulci.
¿En qué situación? Yo he dicho la situación del mapa en guerra. ¿Dónde estamos?
Hay varios tiempos temporales. La película empieza con una orgía de 10 minutos. La tenéis en YouTube, por cierto. Los fantasmas de Sodoma, que no lo he dicho.
Dilo en idioma normal.
¿Dónde está? El fantasma de Sodoma.
Ah, eso es.
Que me puse a buscar los fantasmas de Gomorra y no lo he encontrado por ningún lado.
Esa es la secuela.
Pero al final ya caí.
No me estoy viendo cerveza, si no te mancho todo.
Pues eso, los fantasmas de Sodoma del 88, con Fulci ya bastante en su fase final. Muy, muy en decadencia. Aquí además pone que también la dirigió Mario Bianchi sin acreditar. Hay muchas leyendas con varias películas de Fulci que se supone que dirigió él, pero que luego pues terminó de dirigir otro, pues por ejemplo con Zombie 3 y este que vino la cutre con...
Luigi Cochi.
No, el de Troll 2.
Fragacho
y tal, y bueno, ahí...
Pero una pregunta, sería por salud ya, ¿no?
Por salud y también porque Fulci diría que esto es tan puta mierda que mira, paso... Bueno, pues estamos en la época nazi y hay una orgía de nazis.
Ah, mira.
Serían prostitutas o lo que sea. por si tú eres nazis. Y están ahí, pues, 10 minutos de orgía. Pero en plan 10 minutos de orgía, o sea...
Así, cortado.
De folleteo por aquí. Están en YouTube, se ven tetas y demás, pero bueno, no se ve nada más. Es una peli erótica, porque Fulci también le daba por ahí a veces.
Serie ese.
Entonces, 10 minutos de orgía, con drogas también y demás, hasta que cae un bombardeo y a tomar por culo los nazis. Luego sale otra escena en el mismo sitio, también como con nazis, con otra orgía y con drogas, que están viendo la orgía de los nazis antiguos, porque, bueno, no lo he contado, la orgía de los nazis antiguos había un tío grabando. Luego salen otros nazis, que no sé de qué época son, pero son también nazis, o sea, es que no lo entiendo. En el mismo sitio, haciendo otra orgía, viendo en un proyector la película que habían grabado de la orgía anterior, y también como que se mueren. También como que explota algo y se mueren.
Pero alguien la había grabado.
Eso ya no.
Vale, vale, es que ya se estaba viendo muy Nolan esto.
Es que cuesta entender la película, porque no la entiende ni Fulci el que la hizo, pero bueno. Entonces ya pasamos al presente. Al presente, bueno, a 1988, que es cuando se hizo la película. Y un grupo de tres jóvenes, no, tres chicas y tres chicos jóvenes, viajan en coche.
Hace la trilogía.
Y, pues yo pensaba que sí, pero no. Y están viajando en coche, no sé a dónde, y pues lo típico, el coche va a regular, tal, y de repente pues paran y ven que hay una mansión cerca, y dicen, no, vamos a entrar a la mansión. Y entran en la mansión y es la mansión donde se hicieron las orgías nazis y murieron los nazis. Y empiezan a pasar cosas raras. Cosas raras como que a una se le aparece un fantasma nazi y le dije, yo sé lo que te gusta, ¿eh? Y la parte de la cara, la tía sangrando y el nazi, di que te gusta. Y ella, pues sí, la verdad es que me gusta un poco. Y se la folla. Luego aparece una fantasma nazi en pelotas.
Y pero se veía alguna esvástica nazi mientras estaban.
Sí, bueno, los tíos llevan uniforme nazi, las tías estaban en pelotas todo el rato. Y pues siempre los ven como a través del espejo. Ahí se juega a través del espejo. Y luego ya se hacen corpóreos. Pero pues a uno, por ejemplo, le enseñan ahí a una tía en pelotas nazi y le dice, vale, ¿te la quieres follar? Pues primero vamos a jugar a la ruleta rusa. Vamos a jugar a las cartas y el que pierda. Se dispara en la cabeza.
¿Y si el fantasma se dispara?
Sí. Es que la cosa está en que son tres tiradas, tres turnos. Dura como 10 o 15 minutos esa escena, que es simplemente jugar a las cartas. Pierde el tío el vivo, digamos. Se dispara, no pasa nada. Otra vez las cartas, pierde. Se dispara, no pasa nada. Otra vez las cartas, pierde. Se dispara, no pasa nada. Vale, pues ha ganado. Te la puedes follar. Pero, la tienes que encontrar. Y desaparece.
¡Hijo de puta!
Los diálogos son absolutamente mierderos. Cuando se quedan encerrados en la casa no pueden salir. Hay una vez que sí que salen al principio. Salen, van en coche, duermen allí. Y aparece el fantasma este que te he dicho al principio, la pega la tía, tal, no sé qué, la tía le gusta. Y salen, se van en coche, y en coche se pierden por el bosque y aparecen otra vez en la mansión. Y cuando están, y se ha hecho de noche otra vez, ha pasado todo el día ya, y dice uno, ay, es que ya sé, en vez de girar a la derecha tenemos que girar a la izquierda. En plan de, habéis tenido todo el puto día, no se os ha ocurrido antes. Pues nada, tienen que pasar allí otra vez la noche, es cuando se quedan encerrados. Intentan llamar a la policía, y llaman y dicen, oh sí, está el comisario no sé quién, se saben el nombre de la policía y todo. Es que no sé dónde están, sí. No te lo explican mucho, ni a qué van, ni a dónde, ni nada. Está el comisario... No, aquí no hay ningún comisario. Y si lo hubiera, no, creo que no querrías hablar con él. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esto es el cementerio. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Pues así, o sea, es igual. Bueno,
a mí me da que la película se editó con los restos de montaje.
Es una peli de fantasmas, así, de ese estilo. Los fantasmas aparecen y desaparecen, pues de esto de que plop, de que hacen plop, de que...
Ah, pero mola, plop.
Y no tiene ningún puto sentido, de repente uno muere, empieza a descomponerse ahí, que es lo único que más o menos mola un poco de la peli, que tío, pudriéndose, pues como nosotros cuando estamos viéndola. Y no voy a contar el final, porque, joder, me da cosa, pero el final es ya de decirle, mira, Fulci,
muérete.
Porque estás muerto, que si no te mataba yo, hijo de puta. Mira que yo lo tengo mucho cariño, ¿eh? Pero tronco, Fulci... ¡Pulchi! ¡Pulchi!
Una profunda decepción.
Ya te vale, Pulchi. No voy a decir nada más.
Vale, vamos a quitarnos este mal sin sabor de boca, como se diga, con el clímax, el culmen, la fusión, con el culmen del nazismo. O sea, una película que, a pesar de que está, es de Rusia, ¿vale? Es una película para que le va a encantar a todo el mundo que le guste los souvenirs del nazismo.
Los souvenirs del nazismo.
Sí, porque te
la gente que colecciona ahí espadas y pistolas y...
No, no, no. Imagínate, pues imagínate que podría ser un negocio para nosotros. Vender todo con iconografía nazi.
Ah, sí, claro. Podría ser un negocio nada ilegal para nosotros. Vender cosas nazis.
Bueno, pues... Sí.
Vamos allí a Hacienda, donde sea, que vendéis cosas. Cosas nazis. Me has pillado.
Solo decir... que esta película es quizás mi más favorita de este programa. ¿Por qué? Porque aparte que tiene pulsión, y la tiene, al estilo Zuckerberg, es una peli, además, que creo que Fran coincidirá conmigo.
Al estilo Zuckerberg.
Sí, 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 sube, sube. Mira, dale las fotos, dale las fotos.
Pero Zuckerberg es el de Facebook. Tú lo que dices es Zucker.
Eso, dale las fotos para que veas.
¿Qué foto?
Antes de comentar, dale desde la primera. Ahí, espías rusas.
¿Sabes que esto es radio, que no lo van a ver?
Ya, no, pero hay espías rusas, pero para que...
Vale.
Diga, claro, oh.
Vale, no, yo lo que me he fijado es en el nombre.
Vale, Marius Balchunas.
No, de la espía rusa.
Ah, Ana Seme... Ana Semenovich.
¿Semenovich?
No, mira, voy a ver si he hecho más películas, si no la busco. Espérate. A ver, ¿qué ha hecho? Porque sale un tío raro aquí.
Sí, la verdad, buscas a Ana Semenovich y sale un tío en la foto.
Pues ha hecho muchas películas. Mira, ha hecho Ukrashenny, Putzlivy, Solotoy Klitschwik, Club Shastia, Bopro Shesti, que es una TV movie, Vatayaka Veznapnava, Papa Na Vezruki y Landy Shevresti 2. Esa tiene... ¡Ay, Guardián de la Noche!
Ah, bueno, claro, igual.
Pero no estaba acreditada.
Porque hacía de Solitska Girl Group Reality.
También. Hostia, pero si también ha estado en Revsky Protiv Napoleona.
¡Oh, Dios mío!
Hostia. Lleva ya un tiempo
todo sin... peliculones.
Bueno, da igual. La cuestión es que si os hemos llevado por Estados Unidos, España, Norte de África, Rumanía...
Yo creo que esta del Fulci era en Francia. Porque es que en un momento dicen que van a París.
Vale.
Lo que no sé es que hacían unos nazis haciendo una logía en una mansión de Francia.
Hombre, Francia está ocupada, ¿no?
Ya, pero no sé.
Ocupan.
Bueno, sí.
Bueno, pues nos vamos a Berlín.
Ah, bueno, ya era hora.
¿Vale?
Ya era hora.
Nos vamos a Berlín, ¿vale? A confrontarnos al mismísimo Hitler, ¿vale? O sea, si veis, a ver, la tienes también en YouTube, si ves esta película, es mejor el combate final contra Hitler o la serie de Hitler que el maldito bastardo, para dar la idea. Al estilo Zucker, perdón. ¿Sabéis? Y creo que Fran me puede dar la razón, es que ahora mismo, agárralo como puedas, no es que agárralo como puedas o aterriza como puedas, no se lleven ya de moda. Es que todo lo que surgió después, la evolución, Scary Movie, las películas que las llamaban movies, es decir, yo no sé, Super Hero Movie, Terror Movie... O sea,
primero era no sé qué como puedas y ahora es no sé qué movie.
Vale, pero ¿cuánto hace? 5, 6, 7 años que no se hace ninguna película. Ya. Y me sorprende, porque lo que hacían últimamente era hablar un poquito de cine en general de la historia... pero sobre todo cogía los estrenos de ese año. Y yo pensaba, bueno, pues... Y yo creo que incluso una de las últimas sería Spanish Movie, que se aprovecharon aquí en España para hacer ese tipo de... Me da pena. Así que los rusos hayan recuperado, porque realmente los rusos yo creo que siguen viviendo los 90.
A ver, Ángelo, esto es de 2008, o sea que más o menos es de la época en la que tú dices que estaba el auge. O sea que...
No, el auge, es decir, ya había entrado en el pico de cadencia.
Han pasado 11 años desde 2008.
No, 11 años. Bueno, sí. Pero para que sepas, creo que... Y si no, esto sería una apuesta loco a cinéfago, yo creo que la
apuesta, últimas... ¿de cuándo crees que es Spanish Movie?
No, yo te digo que Spanish Movie sí que fue el último estertor. Juraría que el 2008 también. Pero yo te digo de las americanas. Las americanas yo creo que fue... La última parodia que yo vi fue estaba Jack Sparrow, y te estamos hablando que es del 2003-2005.
Yo te diría que casi 300 o alguna de esas es de después.
Mira a ver. Que no es ninguna apuesta, pero mira a ver.
Es una apuesta en toda regla.
Meet the Spartans
2008.
Uy, estábamos ahí.
Spanish Movie
2008. Que creo que me acordaré.
¿En serio?
Sí. Uy, 2009.
Creo que si pones Spanish Movie 2.
¡Ay! No.
Ah, y no sale porque está borrado.
¿Pero?
Sí. Ponías el Pony Movie 2 y te salía Planeta Claqueta. Porque hice una inocentada, ¿eh?
Claro, pero como Fran borró todo, bueno, vamos a centrarnos.
Sí.
El mejor espía ruso de todos los tiempos, que le ves en la portada, ¿vale? Que es un agente doble que está en los más altos cargos de las SS.
Ah.
Ya os aviso, la peli, como tiene ese rollo aterriza como puedas, vais a ver ordenadores portátiles que cuando tienes que copiar la información, ves el icono de un sitio a otro, pero lo lleva el águila nazi, de una carpeta nazi a otra. Vais a ver coches con GPS, también con iconografía nazi. Vais a ver un poco televisiones, pero ya como un poco steampunk. Vais a ver todo lo que penséis que se podría ver en la actualidad, pero ambientado en la época del 30 y pico. El espía ruso. Y como soborna un poco a la gente también y es muy, muy capacitado, pues está, es el nido de víboras que está dentro del nido de águila de Hitler. Bien, un buen día, que por cierto, la película está llena, aparte de la rusa principal, que es ¡Rusia! Hay un montón de rusas, porque él en su casa tiene, cuando abre el armario, va a un campo ruso. O sea, es un poco de fantasía también.
Un poco Narnia.
Parecido, sí, pero hay rusos cultivando y le dan vodka.
Vale.
Cuando abre una trampilla en su casa, baja un sótano que tiene un montón de armas tipo Thompson y entonces pide a una rusa en bikini que le traiga un pedrolo nazi y él va destrozándolos. O sea, tiene una super mega casa al estilo Bruce Wayne. Hasta que un día le dicen que va a recibir un ayudante que es la Ana Semenovich, que es especialista en radio. Y lo mismo, todas las escenas de comedia son forzadas como, obviamente, el tipo agarra como pueda. Por ejemplo, ella cae. De repente les acorralan los nazis, con lo cual ellos dos empiezan a disparar como en Señor y Señora Smith, pero como obviamente a mí me gustan los rusos y estamos hermanados, la India y Rusia, yo creo un poquito, porque estamos en contra de Pakistán, pero bueno, esa es otra historia, estamos muy hermanados, porque en la película hay muchas canciones y justo cuando empiezan a disparar a todos los nazis, también empiezan a cantar y aparece un DJ de la nada que también empieza a disparar a los rusos, o sea, a los nazis, perdón. O sea, que mola un montón. Hay artes marciales, está obviamente Hitler, que se le va un poco la pinza, un poquito como mucho más que cuando Charlotte hizo de Hitler. Como te digo, un montón de iconografía y sobre todo hay mucha ¡Pusión! Y amor. Hay amor, hay escenas en las cuales Rusia parece desquitarse un poco de Estados Unidos porque ella sube a la luna y quita la bandera americana y pone la rusa. Pero no la comunista, sino la rusa de ahora mismo. Como te decía, hay intendentes en la SS tipo Top Secret,
sí.
¿Vale? Que guardan secretos oscuros que no te puedo decir. Hay malentendidos, hay momentos incluso un poco de cine mudo. O sea, la película es un remix curioso que, bueno, a los que sois fan de Holocausto Cinéfago lo podréis soportar. Pero esta película, de buenas a primeras, os puede impactar de bastante. Creo que viste el tráiler, ¿verdad?
Sí.
Vale. En todo caso, hay otro problemilla porque Rusia, ¿vale? Como ve que no acaba con Hitler, o no le roba los planes y encima no acaba con él, creen que es un traidor. Entonces les pone las dos en la misma lista de guerra y como las buenas comedias de los 20, 30 y los años 80, se les junta los rusos, los nazis, los superiores de las SS, como te decía, los malentendidos con el casero, con también algún otro interés amoroso, porque hay un superior que también está colado por él. Ahí juegan un poquito ahí también con los malentendidos. Y es un remix de todo, pero obviamente lo que triunfa es la fusión. Y nada, mucho cachondeo, mucho si os gusta este tipo de películas, tipo Gáralo como puedas, pues por lo menos volverme a reencontrarme con ese género y encima ruso, que son muy muy a lo hindú, ¿sabes? Que cuando tienes que hacer una escena de acción, vuelan tres coches y vuelan como tres edificios para volar el coche, ¿o no?
No sé, tampoco soy muy experto en el cine ruso de acción.
¿No has visto la de Hardcore, Henry?
Ah, sí, claro.
El Guardián de la Noche, el no. Timor... ¿No has visto Guardián del Día de la Noche?
No.
Pues deberías, porque es el director de Wanted. El Timor, el que hizo...
Tampoco he visto Wanted.
¿No has visto Wanted?
No.
Pero a ver, que yo soy anticomunista, pero no antirruso. Porque recordad que, hijos míos, las rusas, gracias a Chernóbil, pues crean esa nueva raza genética que las rusas pues, son perfectas. Y luego, es verdad que con los rusos es difícil acabar con ellos. O sea, si hay una cosa... Yo no sé qué te acojona, pero una cosa que acojona es que te persiga un ruso. Si no, que se lo diga Gerard Butler en la de Rock and Roll.
Bueno. En fin.
Y por eso en la película esta de que habíamos hablado del viaje de nazis en la Tierra, por eso los rusos sobreviven al invierno nucelar.
Y más que no hemos revelado.
A eso también.
Que bueno, Hitler kaput.
Hitler kaput.
Hitler kaput.
A ver, si echáis de menos este tipo de películas. Que por cierto, estuve pensando otro día, Fran, digo, por ponerle tintes largos a los a los oyentes, a ver que podríamos hacer perfectamente un especial de Loca Loca Academia de Policía, porque justo son 8 pelis.
Puf, hostia, pero a partir de la 3 ya se hacen muy, muy pesadas.
Precisamente,
¿eh?
Precisamente me gustaría hablar de la octava, que es en Rusia.
Ya, pues ya lo iremos viendo. De momento ya hemos terminado con este programa. El siguiente seguramente sea el especial de Sitges, que seguimos haciendo todos los años. Seguramente con la variación que pusimos el año pasado, en plan de ¿vamos a hablar de 98 películas? No, vamos a hablar un poco de lo más destacado, de lo que más nos haya gustado, junto con nuestros compañeros de Movimentarios. Esperamos además estrenar su nuevo búnker secreto.
¡Sí!
Y pues eso, Sitges es a principios de octubre, pues a mediados, finales, seguramente lo tengamos listo ya.
A lo mejor se nos junta con Nocturna.
Y a ver si lo hacemos en directo, en YouTube o donde sea, no sé, ya lo iremos viendo. Y, pues bueno, la cosa que tenemos
ahí... En la cazuela. Eso saldrá, porque yo te digo, cuando le virlo cosas de la casa, que me da permiso, porque me da todo lo que tiene caducado en casa, de lo que sea, me lo da. Entonces, mientras voy en el proceso, muchas veces queda Frank, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, algo tendremos que hacer mientras voy virlando cosas de la casa.
Ya veremos. Y nada, nos podemos ir despidiendo ya, ¿no, Ángelo? 6 años, Ángelo.
Sí.
¿Quién no lo iba a decir?
Pero escucha, casi como en el primer día.
Bueno,
porque empezamos esto tú y yo solos y seguimos así.
Lo único es que cuando empezamos hacíamos un programa cada 2 semanas, ahora hacemos uno cada 6 meses.
Claro, pero aquí es cuando me has obligado a soltar la pullita, porque el gerente de Holocausto Cinéfago, el que tiene el 55% de las acciones, es Franchico, es que, productor.
Pero tenemos que generar ahí que la gente diga, oh, ¿te acuerdas de Holocausto Cinéfago? ¡Han vuelto! Como la chapa.
Como Alf. Bueno, en todo caso...
Como Alf, en forma de chapa.
En todo caso, aunque yo estoy colaborando en otros sitios, también estoy colaborando como mercenario en Mutaciones y al final estamos colaborando igualmente. Y al final, Fran, me hace gracia porque listo, Fran Chico me recuerda a Alan Moore o a Quentin Tarantino, porque es verdad que tiene sus ideas y además siempre busca la original.
Mira, Quentin Tarantino. Hago 10 películas y a tomar por culo.
Vale, pero es lo que iba a decir. Eso no te lo crees ni tú. ¿Por qué? Porque Frank cuando dice algo se acaba y luego dice, se me acaba de ocurrir una cosa y tal. Y luego me llama a mí, que soy el mercenario canario por excelencia, y al final sacamos a... ¿Cómo lo que estamos en la cazuela cocinando?
La cazuela.
No vamos a decir nada, ¿vale? Bueno, mientras el ilustre Franchico, el maestro de las artes arcanas, se toma un bocata de mortadela y de hace una siesta en la quinta dimensión, yo, uniformemente Angelo Carlani, me voy a combatir a Marte, a los escarabajos mutantes gigantes peloteros de Marte, junto a mis oyentes que sé que todavía se siguen acordando de mí, como Juan Pérez, como mi Valquiria de Málaga, como mi cocinero de explosivos plásticos de Zaragoza, pero muchos, muchos oyentes, Pablito, que no el Pablo el becario, sino Pablo Moreno.
Tenemos muchos oyentes, los 5 que menciona Ángelo siempre.
Por supuesto.
esos son todos.
Y como a no ser que quieras decir algo. Ah, bueno, que lea la revista Mutaciones, ¿no?
Sí, bueno, estamos preparando un especial. Buah, llevamos tanto tiempo preparándolo que estamos al 15 de septiembre y no hemos sacado el de este.
Habéis hecho uno de porno y no me habéis llamado a mí.
No, no lo hemos hecho al final.
Ah, vale, pues no lo habéis hecho.
Pero ya te digo, el de septiembre va a ser un numerazo porque ni lo hemos sacado todavía. El de octubre, por supuesto, hablaremos de Sitges también en Mutaciones.
Ah, porque no lo hemos dicho, porque el ilustre Franchico irá acreditado.
Claro, o sea, aparte de nuestro especial, haré mis crónicas para las Mutaciones. Y también vamos a enviar a la gente a San Sebastián.
Oh.
Y pues eso, a la Seminci de Sevilla, estamos ahí.
Ya, están en un fire en Mutaciones, están este mutando.
Año, no sé si ha ido alguien a Venecia este año, creo que no.
¿No?
No, creo que no había presupuesto. Bueno, nada,
bueno,
nos despedimos.
Como siempre solemos decir, comer mucho su VHS, Beta, Blu-ray, DVD, ser buenos o al menos o malos, pero no como nosotros. Y que la pulsión nos acompañe.
Aparruchas. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Forced to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love.
that I sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent.